Sí, la verdad es que, bueno, el sábado se cumplieron 7 años y la presencia de Lorana, la presencia artística, y ha sido como todo un fin de semana de recordatorios. La verdad es que yo, pues que se lo estaba reflexionando, pensando mucho, sobre todo ayer, y esto, que Lorana son esas personas que pasan por tu vida y que te las cambian por completo. Y para mí, yo tuve el orgullo de ser amigo de Lorana Berkin, que fue también un gran aprendizaje. Con Lorana uno aprendía al escucharla, al verla actual, al verla con otros colectivos, en otras cuestiones. Lorana era capaz de resolverlo todo. En algunas asambleas y en cuestiones donde muchas veces no teníamos por ahí posiciones similares con compañeras, compañeros, Lorana todo con un chiste, lo cerraba, lo articulaba. Creo que son pocas las personas que pueden, que están siempre como un escalón más arriba, que pueden ir viendo, que pueden mirar, ¿no?, cómo viene la historia, pero poder adelantarse a la hora de pensar la alianza política y tanto. Por otro lado, bueno, nada, van a tener un humor maravilloso que la hacía no solamente inteligente, sino adorable. Una amiga de Fierro también, que se lo ha sido. Yo creo que es imposible pensar la historia de todo el colectivo de la diversidad sin Lorana, y sobre todo también las últimas transformaciones que tiene el feminismo sin Lorana Berkin. Había un feminismo al comienzo que no comprendía, ¿no?, la existencia de las travestis y la presencia de las travestis como en esos lugares, y fue Lorana que con inteligencia y con amor logró cómo ingresar y generar las alianzas necesarias, que después se convirtieron en leyes en este país, ¿no? Que después se convirtieron en cambios en la sociedad en general. Eso que parece que está, ¿no?, en una constitución, nosotros hoy por hoy lo vemos en la calle. Hoy por hoy podemos ver cómo cambia el mundo. Y lo han establecido como fundamental.
Exactamente. Preguntarte, Marito, también, porque si bien la vida de la gran vida de Lorana transitó en la provincia de Buenos Aires, Lorana viene del interior de la Argentina, como muchas de nuestras referentes de la diversidad, también por supuesto expulsada de sus hogares, de sus provincias, que tal vez en ese momento, y hasta también se puede repetir ahora, no están preparadas o no quieren estar preparadas para recibir a la diversidad.
Sí, son cuestiones que, a ver, las travestis por lo general son expulsadas. Pasa con las provincias respecto a la capital federal, pasa con los departamentos respecto a la capital de Mendoza. Y no solamente, digo, ya que hay algo que nosotros no podemos no observar, y tiene que ver cómo la sociedad las destina a un futuro casi exclusivo que tiene que ver con la prostitución. No solamente la exclusión o expulsión de esos hogares, sino también empezar a ingresar a esos circuitos particulares que están en las capitales finalmente. Entonces esto ocurre en Buenos Aires, ocurre acá en la capital, y me parece que este movimiento, ¿no?, del colectivo transversal tiene que servirnos a nosotros para pensar hoy sobre todo. Y no puede, en un país como el nuestro, la prostitución sigue siendo un destino para una parte de la sociedad. Entonces, ¿por qué estas discusiones tienen que ver con eso? Si las travestis pudieran acceder a un trabajo formal o un trabajo como cualquier otra persona, posiblemente, más allá de que sea un poco más difícil o menos, el tema de la identidad con su familia, se podría entrar en sus lugares de origen, y no deberían sufrir estos exilios sexuales, ¿no? Son exilios que te expulsan de tus lugares finalmente por tu orientación o por las condiciones precarias que te arrojan, ¿no?, a estos circuitos de prostitución de planta.
Exactamente. Marito, preguntarte también si podemos hacer un... Es medio imposible igual, pero si podemos hacer un repaso breve de las intervenciones, las luchas de Lorana, en qué fue pionera y también por qué la recordamos con tal amor, tal respeto y tal reivindicación a esta altura.
Sí, Lorana es una travesti que nació en Salta, expulsada de su familia, vino a Buenos Aires, y siempre le contaba que vivió en su vida como una como una burguesa, ¿no? Cuando era joven era muy vedette, muy de las mujeres de su época, muy tetona, culona, muy no debía dar, Rita Lomón, de ese tiempo, ¿no? Y ella decía que en el ejercicio de la prostitución ganaba dinero y en un momento se deprimió mucho porque se sintió como muy vacía en eso. Lo dice ella en una entrevista incluso. Y abrazó con todo el mundo del mundo la militancia y comprendió que desde ahí podían cambiar muchísimas cuestiones. A partir de ahí militó en el Partido Comunista, fue la primera secretaria de Patricio Che Garay, digo, de poder ingresar a los circuitos legislativos también ahí como asesora. Uh-huh. Y a partir de ahí, su larga militancia, porque también lo que tiene Loana es que trascendió la cuestión LGBT. Loana transformó los movimientos de derechos humanos en la Argentina, transformó el feminismo, transformó el sindicalismo, donde ingresaba, compartía su lectura y su visión clara, como yo decía, pero en esto que hoy se habla tanto, ¿no? De la interseccionalidad, de las diferentes, porque digo, hoy nosotros no podemos pensar en un solo colectivo como no podemos pensar en una sola opresión. Somos maricas, somos travestis, somos pobres, somos negros, somos marronas. Entonces, Loana me parece que eso lo entendió, por eso siempre decimos que es una adelantada a su tiempo, porque comprendía que en soledad ninguno de nuestros colectivos podía hacer nada. Comprendía las alianzas necesarias para esto. Entonces, fue una de las impulsoras fundamentales de la ley de identidad de género, de hecho, creé frente por la ley de identidad de género, donde muchos y muchas participamos en la redacción de esta ley, que tenemos y que logramos, y que es una de las leyes, es la mejor ley del mundo. Entonces, porque una ley, a veces lo quiero explicar rápidamente, pero a diferencia de las leyes que están en Europa, la ley de identidad de género argentina se basa en los principios de derechos humanos. Entonces, cada uno puede determinar quién es, sin patologizar, sin enfermar, sin pasar por psiquiatras. Y eso lo van mirando como lo que va ocurriendo en el mundo, y siempre peleando por la mejor legislación acá. Después, comprender también esto, ¿no? Comprender que y dentro del feminismo, comprender que el heteropatriarcado, que el patriarcado, la heterosexualidad, no solamente terminan oprimiendo y condenando a las mujeres, sino al gran colectivo de la diversidad de que vive la parte. Y después, lo que me parece que es fundamental, bien, es que Loana para mí todo es fundamental, pero me parece que es muy importante también esa reivindicación al término travesti, ¿no? Eso que acá en Argentina siempre había sido un insulto, siempre había sido como despectivo, el abrazo ese concepto con todo el amor del mundo, uh-huh, lo llena de orgullo, lo pone. Entonces, digo, sin esa operación, donde nosotros tenemos que amigar y salir con nuestras banderas, es imposible luego pelear por los derechos, ¿no? En ese sentido también nos enseñó a toda la sociedad, me parece, porque sería injusto decir que solamente a nuestro colectivo. La recordamos con todo el amor del mundo. Me parece que vuelvo a decir lo que decía al comienzo, sin Loana es imposible pensar nuestra historia. La historia del colectivo y la historia de la sociedad de este país también.
Marito, ¿cómo vas? Sole te saluda. Quería consultarte específicamente, y sabiendo que Loana junto a otras militantes fue pionera también de esta ley de cupo laboral travesti trans, si tuviéramos que hacer una crítica hoy a esa ley, que puede o no estar un poco desactualizada, eso te quiero consultar específicamente, ¿qué aporte le tendríamos que hacer o qué enmienda tendríamos que hacerle a esta ley? Porque a pesar de ser pionera y de poder garantizar un montón de derechos, al menos yo en lo personal creo que aún queda como algunos baches o algunas nebulosas que todavía no terminan de definirse, y eso invita también o hace que compañeras y compañeros no puedan acceder a un trabajo formal.
Mira, en ese sentido, bueno, Loana laburó mucho con la ley de identidad de género. La que más trabajó con la ley de cupo, y de Loana, fue Diana Fernández, uh-huh, que era como la que la defendía con el carterito sola, cuando nadie creía en eso, ¿no? Lo que me parece que ocurre con la ley, yo creo que la ley de cupo también es maravillosa, es una ley que nos cambia como sociedad. Ahora, el cupo para la discapacidad también existe hace mil años y no se cumple. La ley es una ley que orienta, pero nosotros necesitamos voluntades políticas para que efectivice esta ley. Uh-huh. Digo, nosotros tenemos un gobierno como el de la provincia, que sale abiertamente a ponerse a la ley y a decir que es un privilegio, imagínate. Es como no comprender el espíritu de la ley. Si vos decís que tal ley es un privilegio para la travesti, es porque nunca entendiste cómo fuera vida la travesti. Porque en definitiva, esta ley, y en esos términos está bueno, porque quiero gustaría como tratar esa parte. La ley de cupo laboral no lo hace para todo el colectivo de la diversidad. Lo hace para las travestis, específicamente. Uh-huh. Y específicamente para las travestis condenadas a los circuitos prostibularios. Entonces, la ley tiene ahí como un elemento de reparación histórica, ¿no? De esto que el Estado, porque habla de razonamiento. Así como el terrorismo del Estado, el Estado te persiguió, te torturó, te mató al colectivo travesti, el Estado lo condenó a 35 años, lo condenó a la prostitución, y no solamente eso, le mandó a todas las fuerzas policiales para que las cagaran a palo. Las travestis cuando ingresan a los circuitos prostibularios tienen 13, 14 años, son niñas. Y el Estado no solo no las cuida en condición de niñas, sino que además le manda a la policía, las caga a palo, las viola, las colma y las mata. Entonces, ante este escenario espantoso, es que se pensó la ley de cupo como una acción reparatoria. ¿Qué es lo que ocurre? La ley se aprobó, pero los Estados, o sobre todo algunos partidos, no tienen la voluntad política, digamos, de llevarlo adelante y salen a decir esta estupidez. ¿Cuál es el punto con esto? Hay que tener en cuenta que la ley era para ese sector, porque hay cuestiones muy discutidas hoy también en ese sentido. Aparecen otras identidades, porque somos hijos de nuestro tiempo también nosotros. No es lo mismo las leyes que peleaban los maricones de los 70, o nosotros cuando empezamos a hacer las visiones solo como ley. No es lo mismo, no son las mismas demandas las nuestras, las de las lesbianas nuevas, las de las travestis nuevas, las de los varones transgénero. Son como demandas distintas. Hoy por hoy, nosotros vivimos en un mundo donde hay una proliferación de nuevas identidades y nuevas formas de identidad y de género, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas no binarias. Pero ahora, esa ley de cupo está situada. Esa ley de cupo es una respuesta a el exterminio o el genocidio, como dicen en la lengua, que ha sido el Estado de la Convención Travesti. Para que sea por ahí más inclusiva con otras identidades, habría que pensar en otras leyes, en definitiva no.
Exactamente. Marito.
Porque eso es lo que se confunde, y ahí es donde nosotros, la ley de cupo, tiene que ser leída como respuesta a esto. Exacto. Porque si no, no se comprende. Digo, si nosotros no entendemos que el Estado condenó a ese colectivo a la prostitución y a una esperanza de vida de 35 años, no podemos comprender qué es la ley.
Exactamente.
Entender, digo, si no lo vemos como esa respuesta, entonces sí, claro, que parece que fueran un privilegio para un grupo. Ahora, tenemos que tener en cuenta eso, que pensando en que la esperanza de vida de las travestis está hace muy poco, de 35 años, es para una pequeña minoría de la población, incluso sobreviviente, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo en esos términos, creo.
Exactamente. Marito, agradecerte esta comunicación, este repaso por la vida, la historia de Loana, por las conquistas y además también el legado, esto que nos queda todavía por tomar y seguir recordando la historia, la importancia de recordar a nuestras referentas, nuestros referentes y poder tomar estas lógicas para aplicarlas en el ahora es importante, así que agradecerte y saludarte también en este febrero. De